Hola a todos y a todas. Nos encontramos en el quinto programa de Entre Todos, Todas y Todes, acá en La Corneta. Les habla Andrea Saavedra.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una tarde más aquí en este programa de radio, agradeciendo profundamente siempre las puertas abiertas de lacorneta.com 92.5, esta radio comunitaria que nos recibe todos los miércoles. Quienes quieran escuchar la radio de La Corneta pueden bajar su app, que está como radio.corneta, y también pueden enviar dinero, pueden conectarse en la web www.lacorneta.com.ar y el teléfono, si nos quieren mandar un mensajito, que siempre es muy bienvenido, 2934-463571, siendo las 19:09 de la tarde.
Bueno, este programa lo hacemos varios sindicatos, espacios sociales, culturales. Hoy tendremos distintas llamadas para conocer un poquito en qué andamos. Pasó una semana con muchas actividades, como nos viene pasando todo lo que implica estos años, ¿no? Siempre estamos con actividades, así que también va a venir la compañera después a charlar un poquito de lo que pasó el viernes acá en San Antonio. En un ratito vamos a tener un llamado telefónico con el compañero de la UTEP. Y también hubieron actividades sindicales, hubieron fondos de huelga, estamos en el mes de los jardines.
De todo un poco, mayo es intenso, trayendo un poquito de historia de lo que acontece el 25 de mayo, el Día de los Jardines, la audiencia, bueno, de todo un poquito tenemos como para conversar hoy.
Claro, y bueno, vamos a arrancar con lo que implicaba. Hoy estábamos esperando a ver si nos mandaba, podíamos comunicarnos con la Lamien, que están organizando un encuentro en Patagones, si alguien anda por esa zona, que se llama El Otro 25 de Mayo, ¿no? Que es algo que hablamos mucho nosotros, que siempre este 25 de mayo de 1810 existe para los pueblos originarios, y no es menor un 25 de mayo también en el cual llega Roca al territorio Río Negrín. ¿Y quién es Roca? Me dirían los niños, que es una piedra.
Más o menos.
Entonces, a uno como parte de las comunidades o de los pueblos originarios, no nos dejas de estremecer que a veces esta ausencia dentro de los libros, dentro de la historia, dentro de los actos, esté invisible. Y no es menor que estamos hablando de Río Negro, Cholechuel. Entonces, ¿qué significa la llegada de esto, que es lo que se mal llama conquista del desierto, ¿no? Del primer genocidio también.
Y un poquito como para reflexionar sobre la historia que nosotros estudiamos o las efemérides que se trabajan dentro de las escuelas. Siempre una de las reflexiones nosotros estamos haciendo en nuestro jardín, en el Jardín 8 Huellitas del Sur, una capacitación con los chicos del Instituto de Formación Docente sobre efemérides. Y el otro día trabajábamos también qué pasa con todas esas fechas que se habla del centralismo, del porteñocentrismo, por decirlo de alguna forma, donde los acontecimientos surgieron en el centro del territorio argentino, entre comillas, y a nosotros en el norte y en el sur pasaron otras cosas de las cuales no estamos teniendo conocimiento de nuestra historia real y concreta. Entonces, ¿cómo nos estamos construyendo identitariamente si en realidad siempre estamos respondiendo a acontecimientos históricos que sucedieron en otros territorios? Está bien, dentro de lo que se enmarca, entre comillas, el territorio argentino, pero nada tiene que ver con nuestra historia en sí. Y lo que sí se enmarca en nuestra historia son muchos acontecimientos de sufrimiento que nada tiene que ver con un festejo revolucionario, sino que tiene que ver con masacre, que tiene que ver con dolor, tiene que ver con otras cosas.
Y que es interesante, porque yo vi muchos posteos y me pareció muy interesante también en educadores empezar a pensar el 25 de mayo con un montón de cuestiones que es más allá, ¿no? En estas cuestiones estereotipadas, de qué implicaba, ¿no? Este racismo también, pensar en los afrodescendientes, un país que también tiene una negación con esa identidad, ¿no? Entonces, cómo se los ve, y en esto de los pueblos originarios, porque hablamos siempre, bueno, a uno le toca por territorio patagónico, pero tenemos una diversidad de pueblos originarios, Y yo recuerdo un 25 de mayo estar sentada y que siente que alrededor mío pasaron cholitas, distinta gente de distintos espacios, y digo, eran infancias vestidas, que no es disfraz, sino usando ropa típica. Y ahí sumamos esto de qué importante empezar a darnos el debate de la interculturalidad, de la otra mirada, porque esta historia que no se cuenta tiene que ver con que no estoy mirando un otro, y para mirar a un otro tengo que hablar de interculturalidad, ¿no?
Sí, a nosotros nos pasó en un jardín que enviamos unas notitas a las familias para hablar de la caracterización, y vino una mamá y nos interpeló respecto a la caracterización, porque ella es de la comunidad marrona. Entonces nos trajo, nos compartió un montón de información y su reflexión respecto a cómo nos estábamos refiriendo a un acontecimiento que a ella la atraviesa identitariamente en su historia, en su ancestralidad. Entonces me parece súper interesante esto que suceda, porque la escuela también se construye en pos de lo que las familias también y la sociedad nos trae, para que nosotros podamos repensar nuestras palabras, repensar nuestras acciones. Así que siempre agradecida también a la recepción de las docentes, ¿no?, con respecto a estas intervenciones que a veces hacen las familias, que a nosotros nos deconstruyen y nos construyen nuevamente, y nos hace muy bien porque nosotros también aprendemos en pos de todo esto.
Claro, y en ese diálogo pensar al otro, ¿no?, a la otra, cómo se siente el otro en ese rol, ¿no?, que no es solo el baile, no es solo, que implica esa revolución, ¿no?, y que implica la identidad del otro. Nosotros, dentro de estas actividades, que quiero leer la invitación que hace la comunidad Ian Leufu Manguel, que invita a ser parte de una actividad realizada el jueves 28, por si están por ahí, de 15 a 18, en la Escuela de Arte en Patagonia. Nos reunimos a conversar y a compartir materiales bibliográficos sobre el 25 de mayo de 1879, momento en el cual las tropas del general Julio Argentino Roca hace entrada a la Patagonia celebrando el ingreso en Chuel y Chuel. Entonces, esa que estábamos hablando, que hay otro momento histórico, ¿no? Entonces también pensarlo, cómo poder trabajarlos cuando hablamos, porque en realidad en cuarto se habla, en jardín se habla, siempre se habla desde la folclorización, desde el pasado, pero en la actualidad somos parte del pueblo originario, que estamos presentes y estamos habitando los territorios, ¿no?
Sí, totalmente. Y en esto de folclorizar actos, ¿no?, como hay cosas que suceden en los pueblos, que se transitan, que la gente se suma. Nadie está diciendo que no está bien, sino no se trata de esto si hay algo que está bien o algo que está mal, sino que se respeta profundamente los rituales que llevan las poblaciones, porque también son necesarios ciertos rituales, pero eso no quita que no podamos profundizar realmente en acontecimientos que van un poco más allá de lo que por ahí para una historia contada está como más legitimada.
Claro, ¿no? O permitirnos cuestionar el sentir del otro, ¿no? Porque pienso un poco en que hace un tiempo fue como muy llamativo que dejara de existir el dibujo de la harina blanca flor, ¿no?, que representaba a una mujer mulata. Y la gente, bueno, pero no es para tanto. Y era para tanto, porque implicaba una representación no real, ¿no? Lo que implica la representación del otro, cómo lo ve el otro. Y a veces, como vos me estás viendo, yo no estoy ahí. Entonces, eso está bueno, decir, che, realmente, si me das la voz dentro de mi identidad, yo no soy ese que vos querés ponerme, porque estás armando vos la identidad que yo debería tener. Y ahí viene un proceso re largo, ¿no?
Sí, y volviendo a esto, de otra anécdota que tengo en Bariloche, cuando yo estaba haciendo mis prácticas, una de las docentes estaba trabajando también con el 25 de mayo, y había que caracterizar a los diferentes personajes, y entre ellos había que hacer de indios, ¿no? Te estoy hablando del 2007, más o menos. Y me acuerdo clarito que había una nena que estaba sentada, entonces la maestra le pregunta si ella quería hacer ese personaje, y ella le dijo que ella era india. Yo soy india, señor. Mi mamá siempre me dice, india para acá, india para allá, ven india acá. Entonces, bueno, la docente pensó que era porque la llamaba así. Al otro día vino su mamá, pero vino muy enojada su mamá. Porque he ido lida en esto de lo que vos decís, de cómo pensamos y qué es lo que pensamos del otro. Porque hay un dolor por parte del otro también en esto de no reconocer no solamente la identidad, es la negación de su propia historia. Y para mí fue una experiencia tremenda como en mi formación, porque dije, bueno, por acá no es. Por acá no es.
Claro. Bueno, por lo pronto va a haber esta actividad. Estaría bueno que quienes estén, puedan y tengan disposición para ir, puedan ir. Y también contarles que el viernes estuvimos en un encuentro desde el sindicato, desde la comunidad transcultural y con la gente del Instituto de Formación Docente, con la intención de pensar este tema de interculturalidad como un tema que sea transversal, pero que todos seamos parte para debatirlo. Entonces hubo un diálogo bastante interesante, creo que todos salimos en esto de qué podemos hacer y cómo nos construimos, y no es menor porque estamos terminando mayo y empezando junio, y tiene que ver con un mes re importante para nosotros, que tiene que ver con el Huinyo Tripantu. Entonces pensarnos en estos momentos estuvo bastante interesante, porque como sindicato, y también lo pensamos y se los vamos a alargar a nuestros compañeros, la idea es que la intersindical también sea parte de este proceso intercultural. Todos los sindicatos, todos los espacios sociales, culturales, que se empiecen a ver con una mirada intercultural. Y que no es lo mismo no decirlo que decirlo, ¿sí? Esto implica un debate, un sentarme con el otro y por qué establezco que sea intercultural y por qué no me da igual que no lo sea. Entonces, cuando empezamos a poner palabras, empiezan a sonar algunas cosas, y todo lo que genera movimiento hace crecimiento, ¿sí? Así que por eso también novedades del sindicato, desde la UNTER, bastante contentos por poder tener ese primer encuentro, con posibilidades de pensarnos en un segundo encuentro. Hay un taller que va a dar una de las compañeras, que sale un proyecto de juegos interculturales, que va a ser ahora en junio también. Así que para ir pensando que va a ser un mes con mucho movimiento.
Venimos de un mes con movimiento y vamos a otro mes con movimiento.
Yo lo pienso que también por el sentido cómo estamos, ¿no? Y a veces pienso, bueno, estamos como las plantitas, hay que pensarse como los arbolitos con las últimas energías, queriendo guardar para brotar. Así que hoy les decía, porque los niños me preguntan, señor, ¿cuánto falta para las vacaciones? Y yo le digo, faltan 5 lunas. Entonces también hay que pensar que estamos esperando algunos 4 lunas, otros 5 lunas. Para renovarnos, y es el momento de empezar a pensar en que en las últimas lunas van a ser importantes, ¿no?
Sí, totalmente.
Así que bueno, vamos a cerrar y vamos a poner, en un ratito nos encontramos en el segundo bloquecito para hablar con el compañero de UTEP y de lo importante que es la economía popular, lo comunitario. Así que vamos a arrancar con un audio y después llamaremos al compañero.
Jorge Buenul va a ser quien va a hacer esta llamada con nosotros. Él también forma parte de la intersindical, son de la UTEP, que es Unión de Trabajadores
de Economía Popular.
Economía Popular, exactamente. Así que en un ratito vamos a tener eso. Nos vamos a ir a una canción, ¿no es cierto?
Sí,
¿qué elegiste, Andrea? A ver, ¿te acordás qué elegiste?
No, estoy desmemoriada.
Sos muy buena musicalizadora, Andrea.
Baila, baila.
Baila, baila.
Sí.
Vamos con un temita.
Tukuikman, permiso, mañana estamos nerviosa callando porque Pachamama me está haciendo un trastorno, trabajo, salud. Tukuikman, Tukunchista, hasta un pesado cabananchista. Ayer es un guatapasimasta cabananchista.
Sunabia ya la cunandia, Richard y Cuspa, Tantana Cusan. Sunabia ya la cunandia, la pajaria spa, Munana Cuspa, Tucuchu y Jalpa, Manatinguichu, Manatinguichu, Tucuchu y Jalpa, Manatinguchu, Manatinguchu, baila, baila el continente, el tinku. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente del Tincuboy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron.
¿Quiénes somos cuando nos encontramos? La salida es entre todos. Por la corneta.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
Comunicate con la radio 2934-463571.
¿Sabías que en Argentina tenés derecho al aborto legal, seguro y gratuito? Te ampara la Ley Nacional 27.610 para que se garantice y se haga efectiva tu decisión en cualquier centro de salud del país. Hasta la semana 14 de gestación, inclusive, podés acceder a una IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo. Para hacerlo, solo debes firmar un consentimiento. A partir de la semana 15, si el embarazo pone en riesgo tu salud o tu vida, o si es producto de una violación, podés acceder a una ILE, Interrupción Legal del Embarazo. En caso de violación, nunca pueden exigirte denuncia judicial o policial. Solo es necesaria tu declaración jurada. Tanto en la ILE como en la IBE, tenés derecho a que te brinden información clara, veraz y accesible. En todo momento, tienen que tratarte con respeto y dignidad.
Tienes un mensaje nuevo.
300 milisegundos son necesarios para que nuestros sentidos interpreten las señales del mundo exterior tal cual lo percibimos.
Les Freakers.
Datos irrelevantes que solo a vos te interesan.
Miércoles a las 20 horas por La Corneta Radio, 92.5 de Las Grutas, Río Negro.
Les Freakers. A 300 milisegundos de tu conciencia.
FM 92.5
arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón. Estás escuchando Entre Todos por la Corneta.
Vamos con un poquito de ritmo. Aquí estamos en La Corneta 92.5 en este programa intersindical Entre Todos y Entre Todas. Bueno, tenemos una llamada telefónica con Jorge Huenul. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va?
Bien, todo bien.
Bueno, aquí
saludos
Paula.
Saludos a todos ustedes en la mesa y saludos a la audiencia.
No lo escucho acá, ¿eh?
Sí, está saliendo. No lo escuchás, capaz que tenés el volumen bajo. Bueno, Jorge, contanos un poquito cómo es la función de la UTEP, cuándo se crea, cuál es el objetivo. Así la audiencia más o menos se pone en órbita.
Bien. Para comentarles, la UTEP es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Es una organización que se crea en el 2019 y que en realidad está atada al el desarrollo de la CETEP, que era la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que la antecede, ¿no? Y básicamente es una herramienta político-sindical que lo que hace es darle visibilidad y representación a los trabajadores de la economía informal, los llamados trabajadores en negro, ¿no? La UTEP nace de ese proceso de organización de los trabajadores informales, de aquellos que de alguna manera componen ese invisibilizado mercado informal de trabajadores, ¿no? Y que todos los días salen a la calle a ganarse el pan, ¿no? Con su trabajo. Está compuesto por distintas organizaciones sociales, cooperativas, organizaciones de base que a fuerza de lucha y de organización, han consolidado un sindicato que hoy tiene reconocimiento formal, que forma parte de la CGT y que además tiene un arduo trabajo a lo largo y ancho del país y que tiene una representación política en toda la Argentina, ¿no?
¿Cómo, Jorge, cómo viene el trabajo de la UTEP acá en San Antonio? ¿Cómo logra instalarse? ¿Ahí tenés alguna estadística o cantidad de trabajadores que estén fuera de lo formal cuando iniciaron?
Sí, bueno, hoy lo hemos comentado en distintos encuentros y cada vez que nos encontramos, ¿no?, con los distintos sindicatos. Hoy la UTEP, como otro sindicato, atraviesa tiempos bastante complejos, sobre todo, bueno, por la política macroeconómica y el modelo que representa la gestión de Javier Milei y de La Libertad Avanza, sobre todo por lo que significa el desguace del Estado y digamos, el recorte que han sufrido las distintas políticas sociales en nuestro país, ¿no? Ya desde tratar de abolir un logro, una conquista social como fue el salario social complementario, el desfinanciamiento de las cooperativas, digamos, el recorte de la política habitacional que se hacía en distintos barrios, ¿no?, en distintos barrios populares, la persecución y la represión de la protesta social, el desfinanciamiento de las cooperativas. Digo, hay toda una perspectiva de parte de este gobierno nacional de perseguir a los trabajadores de la economía popular, sobre todo aquellos que están sindicalizados y que han salido a tratar de resistir los embates de este gobierno, ¿no? Y en San Antonio Este, bueno, hemos sufrido las consecuencias. Nosotros tenemos una tarea territorial que se viene sosteniendo en el tiempo y que hoy lamentablemente sufre los efectos de esta política, sobre todo en la tarea social. De nosotros tuvimos mucho tiempo un comedor y un merendero que funcionaban en el barrio Esperanza, que lamentablemente no pudimos sostener, que siempre se sostuvo con el esfuerzo de los trabajadores y con las políticas, con políticas alimentarias de, digamos, de asistencia alimentaria que bajaban de Nación, y que, bueno, esas, como todos saben y como es de público conocimiento, se han recortado. Se ha recortado el financiamiento de las cooperativas, la posibilidad de acceder a herramientas. Hoy hemos visto muy, muy limitada nuestra capacidad de acción, y también nos ha afectado mucho la posibilidad de poder seguir sosteniendo una organización con compañeros que tienen que salir a trabajar para buscarse, para tratar de sostenerse económicamente, ¿no? Entonces eso también hace que se desgaste la organización.
Totalmente. Y acá en San Antonio, ¿esto es una organización en Las Grutas y en San Antonio? En realidad fue más de San Antonio. ¿Qué cantidad de grupo de gente estamos hablando? Porque también el que quiebren cooperativas y lugares sociales tiene como un propósito nacional, ¿no? O sea, quebrantar todos estos espacios tienen un objetivo. Te pregunto esto porque, bueno, ahora hay tanta revolución con todo esto de la mano de obra para el gasoducto, para el oleoducto, ¿no? O sea, esos trabajadores de las cooperativas, ¿tienen algún tipo de posibilidad de organizarse en otros espacios independientes también, que no sean solamente dirigidos por ejemplo, por el sindicato de la UOCRA o por el gobierno de Río Negro?
Y la verdad que nosotros hoy no lo vemos, no vemos esa, digamos, ese derrame económico que se promete, sobre todo porque, digamos, esto que vos decís, ¿no? Estos proyectos están obviamente conducidos por determinados, o le dan lugar a determinados sindicatos, y sobre todo porque, digamos, los trabajadores de la economía informal, pasa esto de que todo el tiempo tienen que reconvertirse, yo cuando digo trabajadores de la economía informal no hablo solamente de los plomeros, no hablo de los trabajadores de la construcción, hablo de las personas, de los trabajadores de los artistas, hablo de aquellos que hacen productos panificados, de los que desarrollan productos textiles, hasta de las ferias virtuales, ¿no? Digo, hablo de la gente que se la rebusca y que de alguna manera con su esfuerzo genera su propio trabajo, ¿no? Y, claro. Y nosotros no vemos que haya un desarrollo o una inclusión dentro de estos grandes megaproyectos. No por lo menos a aquellos que hoy forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Yo te puedo enumerar acá en San Antonio, nosotros tenemos trabajadores que forman parte de la cooperativa marítima San José, que es una cooperativa de trabajo que hoy también se ven golpeados porque muchos de quienes integran la cooperativa son beneficiarios del salario social complementario y hoy es una política agotada que el gobierno ha decidido eliminar y que gracias a la resistencia de la UTEP y de las organizaciones sociales y a través de una medida judicial se pudo sostener. Pero bueno, así como te puedo hablar de los trabajadores de la economía de Marítima San José, te puedo hablar de los compañeros que hacían trabajo en el barrio o de los compañeros que habían montado un emprendimiento de textil que hoy no lo pueden sostener. Y no solamente por una cuestión de financiamiento del Estado, sino también porque está lo que te decía hoy, están tratando de sostener o de atajar de distinta manera a su situación económica propia, ¿no? Entonces ese desgaste que vos decís, sí, es totalmente intencional. Claro que hay detrás una organización para tratar de desgastar a los trabajadores.
Claro.
Y de disciplinarlos, sobre todo.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola,
sí,
Andrea.
Pensando y escuchándote esto un poco, que creo que estas políticas neoliberales a las cuales uno se opone demuestran, ¿no?, en estos tiempos cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque en algún momento los trabajadores que se organizaban, las distintas cooperativas o la posibilidad de construir nuevos espacios tenía como una alternativa de crecimiento. Hoy las cooperativas no se ven desde ese lugar. ¿Cómo podrían o cómo están ustedes organizándose para resistir? Porque hoy creo que todos estamos solo resistiendo. No podemos dar ningún otro tipo de batalla, ¿no? Más que no perdernos. ¿Cómo están ustedes organizándose? ¿Hay espacios de encuentro? ¿Se comunican de alguna manera?
Sí, no, nosotros actualmente tratamos de, digo, uno trata de no perder el contacto con los compañeros, más allá de que los compañeros dejen de participar o ya no vayan a las reuniones, o digo, de alguna manera siguen sosteniendo su trabajo, pero por ahí no desde una perspectiva sindical, porque, bueno, hay miedo, hay miedo a la represión, hay miedo a salir a la calle, hay miedo al señalamiento, porque digo, la persecución política o el hostigamiento de parte de los sectores que respaldan al gobierno no es solamente represiva en términos, digamos, de la fuerza de seguridad, sino de la represión en la calle, sino también de cómo se señala a los trabajadores que hacen una olla popular, ¿no?
Claro.
De cómo se los mira, ¿no? Desde un lugar o desde este discurso de tratar de planeros, por ejemplo, ¿no? A compañeros que cobran un salario social complementario, pero que es ínfimo, que es simbólico, porque en realidad, digamos, se sostiene en base a su trabajo.
Claro,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, frente a esa situación, uno ve desmovilizado a los compañeros. Esto es algo no que se da solo en San Antonio, sino en distintas localidades de Río Negro y en distintos lugares del país, incluso con las cooperativas, ¿no? Yo lo cuento siempre, se les quitó la personalidad jurídica a un montón de cooperativas que habían sido la herramienta donde muchos compañeros lograron de alguna manera sostener su lugar de trabajo, que tenían convenios con municipios, que habían consolidado una base para sostener su empleo, hoy se vieron totalmente superados por esa situación al eliminarse las cooperativas o perseguirse las cooperativas, ¿no?
Claro. No, el contexto es tremendo, Jorge. Jorge, muchísimas gracias por tu información. Sabés que sos parte de esta intersindical. Te esperamos en cualquier momento aquí para que te sientes con nosotros y con algunos otros de los compañeros de los sindicatos, que siempre está bien habido el debate que se pueda dar para la audiencia, para que sepa también que estamos con la clara intención de debatirnos y repensarnos como organizaciones sociales a quienes tenemos que representar a los trabajadores de los diferentes sectores. Y bueno, esto nos va a enriquecer a cada uno de nosotros también como para ir encauzando un poquito una lucha un poco más unida, ¿verdad?
Bueno, Jorge, agradecemos un montón y sabes que desde los distintos sindicatos siempre vamos a estar para acompañarnos entre todos, así que como se dice, entre todos, todas y todos, se puede acá salir un poquito adelante. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Agradezco el espacio, agradezco la posibilidad de contar un poco nuestro trabajo. Hoy, como decía, se ve un poco, ¿no?, desorganizado, de alguna manera, con poca participación. Tratamos de sostener los pocos espacios, las unidades productivas que nos quedan, ¿no?, que son nuestros grupos de trabajo. Muchas veces también gracias al acompañamiento de otros compañeros, de otros sindicatos, y celebro que haya más espacios creados por trabajadores, difundidos por trabajadores y para los trabajadores. Me parece que eso es sumamente necesario en este escenario, y que podamos acompañarnos entre todos, ¿no? Fundamental que los trabajadores nos podamos respaldar y acompañar, porque creo que ahí está la verdadera solidaridad sindical, que reaparece frente a gobiernos de este tipo.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Jorge. Que tengas una linda noche.
Bueno, gracias igualmente por usted. Saludos a la audiencia.
Bueno, aquí terminamos de tener una charla con Jorge Buenul, es integrante de la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, de aquí de San Antonio. Así que ahora vamos a cerrar este bloque con una musiquita. A ver, la memoria de Andrea, si esta vez se acuerda.
No, me estaba acordando de un audio que tenía, pero... me estaba acordando, no sé si lo podíamos porque estaría buenísimo para cerrar. Tiene que ver con la garganta poderosa, con una entrevista que tiene que ver a la vez con la economía popular y con lo que nos viene pasando a todos, porque cuando hablamos de economía popular se habla también de el endeudamiento, ¿no? En esto de no poder avanzar en un montón de proyectos, todos empezamos a endeudarnos. ¿Y qué va a pasar con esas deudas? Bueno, la garganta poderosa están laburando con unos proyectos que tienen que ver con poder largar una ley a nivel nacional donde ese endeudamiento sea controlado y no tengamos que sentir que nos estamos muriendo por pagar.
Totalmente, porque si la audiencia se pone a pensar un poquito, antes para poder solicitar algún tipo de préstamo vos tenías que presentar recibos de sueldo, cierto tipo de cosas de requerimiento que hoy ya no. Vos tenés Mercado Pago, que tranquilamente podés seguir endeudándote paulatinamente con un ingreso de dinero el cual no le requiere ningún tipo de solicitud y después...
¿Y cuál es el interés? ¿Cómo te cobran?
¿Y quién es el dueño?
¿Quiénes son los dueños? Hay un montón de proyectos de billeteras y que también en esto la gente dice, bueno, no, mi problema es económico. En realidad, sí, tu problema es económico, pero tiene que ver con tu salario, no te alcanza, pero sí hay un montón de recursos para seguir generándote deuda. ¿Cómo lo vas a pagar? Por siempre. Ya pasó con Macri, ya tenemos deudas generadas a futuro. Bueno, estaría buenísimo que haya una ley que diga hasta acá y quiénes son los responsables. Así que bueno, cuando esté el audio ahí, Martín nos avisa. Gracias.
Buenísimo, gracias.
Atrás de si Menem tuiteó o no tuiteó, si el paquetazo de Milei, si el paquete de Adorni, y en el medio de todo eso la verdadera cascada está en la salud mental, en la economía popular, en la economía familiar y en el endeudamiento, porque no podemos dejar de hablar del endeudamiento, al que por suerte también le estamos haciendo frente de manera transversal, porque hay una ley que viene trabajando Hagman y Saracho a nivel nacional y porque hay una ley en la ciudad convocada por el Pitu Salvatierra. Creo que poco a poco se va generando una mistura y una unidad para poner de relieve una agenda que no está en el oficialismo, que no está en los medios de comunicación ni cuando critican al gobierno y que tiene que ver fundamentalmente con el desendeudamiento. Quiero volver a traer ese tema y a reforzar las líneas que lleva esa ley que se va a presentar en la legislatura, porque esa ley básicamente lo que propone es cambiar la deuda privada por un crédito social, hacer corresponsables a las entidades financieras o bancarias que pusieron intereses punitivos o ofrecieron cuotas muy excedidas de la posibilidad de pago, en que sean ellos mismos en quienes puedan pagar un aporte extraordinario para saldarlo, que devuelvan la que se chorearon, diría.
En el barrio del Abasto, cualquier. siquiera sé bien el pasto por seguir esa carrera sin una meta certera que justifique los gastos. Tal vez valga recordarlo, la vida es nueva a cada paso y no bajamos los brazos por cantar una canción que salga del corazón, aunque no rompa en pedazos. Y mientras tanto alzo mi voz al viento con la esperanza de llegar hasta vos para decirte hoy todo lo que siento, que es lo mismo que tal vez sientas vos. Despierto con la revolución y esta modesta canción quisiera abrigar el sueño. ¿Cómo querés que no me meta si el mundo se ha vuelto loco? Prefiero llegar de a poco al confín de su locura, traspasando su armadura con el puño y con la letra. Y mientras tanto alzo mi voz al viento con la esperanza de llegar hasta vos para decirte hoy todo lo que siento, sientas vos. Y mientras tanto alzo mi voz al viento con la esperanza de llegar hasta vos para decirte hoy todo lo que siento.
Comunicate con la radio 2934-463571. No sabemos bien si es por acá o si es por allá, si las certezas llegan o se buscan, si nos adentramos en las profundidades o preferimos hacer la planchita un rato. Lo que sí sabemos y estamos seguros es que los jueves vamos a hacer un programa para divertirnos e informarnos bien de bien. ¿Venís? Los jueves a las 19 horas. Más dudoso que nunca.
Mari Campuché, nosotros somos Mapuche. ¡Yeah, yeah, yeah!
Mapuche Famota Inche, educadora intercultural Min.
Soy profesora de filosofía y soy Mapuche.
Soy criancero y soy Mapuche. Mari Chihuahua.
Somos parte del territorio. Estamos en todos los trabajos. Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Mari Campuché, nosotros somos Mapuche. ¡Yeah, yeah, yeah!
Mapuche Famota Inche, educadora intercultural Min.
Soy profesora de filosofía y soy mapuche.
Soy criancero y soy mapuche. Mari Chihuahua.
Somos parte del territorio. Estamos en todos los trabajos. Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Somos seres amantes de la música y les invitamos a viajar a través de esas canciones que te ponen la piel de gallina en cuanto comienzan los primeros acordes. Transportan a personas, a otros tiempos, a otros lugares. Random, un viaje musical propuesto por gente que ama la música guiado por las emociones. Con Ale de la Bedoba, los viernes a las 19 horas, por La Corneta.
Tienes un mensaje nuevo.
300 milisegundos son necesarios para que nuestros sentidos interpreten las señales del mundo exterior tal cual lo percibimos. Les Freakers. Datos irrelevantes que solo a vos te interesan.
Miércoles a las 20 horas por La Corneta Radio, 92.5 de Las Grutas, Río Negro.
Les Freakers. A 300 milisegundos de tu conciencia.
Arroba La Corneta 92.5 en Instagram. ¿Quiénes somos cuando nos encontramos? La salida es entre todos, por La Corneta.
Volvimos en este tercer bloquecito que tenemos de la intersindical entre todas, todos y todes. Acá estamos, se sumó a la compañera Ceci. Hola, Ceci.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué linda musiquita para recibir. Contrasta con la humedad y el fresquito que hay afuera.
Con mucha energía llega la Ceci a esta,
así, con todo.
A esta hora. Bueno, con Ceci vamos a hablar un poquito de lo que pasó el viernes acá en San Antonio. Yo digo acá, estamos en Las Grutas, pero bueno, es como normalizar el territorio, hablar un poquito de la audiencia pública, qué implicó esto, qué implicó para las asociaciones que estaban participando, para las grupalidades, cómo se vivió a nivel social.
Bueno, por mi parte, participé de la audiencia como vecina, pero también como integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, que actualmente conforma también, es uno de los espacios dentro de la multisectorial por el Golfo San Matías. Veníamos pensando en sucesivos encuentros, tanto con compañeros y compañeras de la localidad como compañeros y hermanos de otros territorios que están preocupados por este proyecto tan enorme que se está gestando en nuestros territorios. Y bueno, juntando el coraje para enfrentar una audiencia pública de las cuales ya veníamos participando, porque este megaproyecto, una de las cosas que tiene es que ha sido facetado, ¿no? Ha sido desmembrado como para que perdamos de vista un poco la dimensión catastrófica que tiene desde que arranca en Vaca Muerta hasta que llega a nuestros territorios.
Claro, porque a veces no se piensa que este proyecto implica un recorrido de la provincia, ¿no?
De punta a punta.
Entonces se está diciendo, bueno, termina acá en Las Grutas, Pero ¿de dónde empieza, cómo continúa? Porque en esta idea del progreso, ¿no? En esto que hace Río Negro a nivel de provincia, de decir, bueno, va a llegar un montón de trabajo, va a llegar un montón de cosas, y genera toda una ilusión para la gente, ¿no?
Sí, bueno, y esa es parte de la estrategia con la que ingresan a los territorios. Primero tienen que devastarlos para que las economías regionales tengan sus problemas, para después dar paso a este tipo de proyectos que, muy bien aceitados en sus formas de venderse, terminan metiéndose con lo más vil que hay, que es la necesidad de la gente, para hacerle creer que estos proyectos van a ser prósperos para el pueblo y que con esta idea del derrame económico, si se benefician los grandes empresarios, si se benefician las grandes economías, nos beneficiamos todos, cuando en realidad, bueno, sabemos ya por los hechos y porque estos proyectos quizás son nuevos para nuestro Golfo, pero vienen arrasando en todos los territorios. Cualquier proyecto en relación al extractivismo deja a su paso nada más que territorios devastados y hambre y contaminaciones difíciles después de remediar, ¿no?
Claro. Y ahí exponían también, en ese momento exponían las consultoras, ¿no? Exponía gente que estaba a favor, gente que establecíamos no estar a favor, y la necesidad de decir... ¿por qué decir no estar a favor en ese espacio que ya sabíamos también que estaba todo armado? ¿Cuál es la intención de participar?
Sí, parte de estas audiencias, que son discusiones, debates que tenemos hacia el interior de las organizaciones ambientales, que es el para qué participar de las audiencias públicas cuando sabemos que son no vinculantes en general. Y en este caso las de que tienen que ver con proyectos en Río Negro, que también excluyen a personas que no viven o no tienen el domicilio en Río Negro, como por ejemplo los compañeros de Chubut, que se van a ver totalmente afectados por este proyecto en Península Valdés y toda esta zona. Esto, digo, y a pesar de eso quedaron fuera, y por eso están judicializando el hecho de que no los hayan dejado presentarse a opinar. De todas maneras, el hecho de que las audiencias sean no vinculantes ya le imprime a la audiencia algo de farsa, ¿no? Eso por un lado. Y después, particularmente esta última audiencia que hemos vivido tristemente en San Antonio, que trajo de la mano primero un operativo policial de militarización de todo el ejido, cosa que fue muy disruptiva para un pueblo como San Antonio, que es un pueblo manso, un pueblo de gente que no se sale a manifestar con violencia, no se han visto, o muy episodios muy, muy ocasionales. Pero digo, un despliegue policial, además de los millones para montar operativos en cada uno de los accesos al pueblo, vallar dos manzanas en torno a una escuela, plantar un campamento policial en el patio de la escuela 6, digo, donde juegan las infancias a la pelota. Ahí tenían, se encontraron el día jueves con su escuela vallada, su patio vallado, y este paisaje que no podemos naturalizar, que viene de la mano de estos proyectos para decirnos que si no nos gusta, igual viene con palos, ¿no? La audiencia en sí del día viernes, tenía aparejado un poco este clima, ¿no? Para poder acceder tuvimos que pasar como cuatro, por lo menos ahí en el predio, cuatro controles policiales. Hay, digo, creo que, y esto es por supuesto personal, una de las cosas que puedo rescatar de estas audiencias es que uno puede ver ahí de primera mano cómo se tejen los poderes para llevar adelante estos proyectos, compartir toda la jornada dentro de estos salones, te muestra, bueno, cómo se teje esos favores y esos vínculos de supuesta hermandad, cuando sabemos que son de uso y abusos, ¿no? Porque veíamos, no sé, desde legisladores con mega empresarios en relación a este proyecto, y los empresarios conocidos de acá, de San Antonio y de Las Grutas, que son los que se reparten siempre la gran torta de estos negocios, con una gran cantidad de trabajadores de la UOCRA, que una vez más fue llevado no solamente como fuerza de choque para mantenerse durante toda la jornada fuera del predio con tambores y cánticos y bombos y banderas, sino también adentro con discursos armados y preparados que ellos leían, donde expresaban esto, la posibilidad de soñar con un empleo digno, aunque nadie les advierte que estamos hablando de empleos totalmente temporarios y que después no les va a quedar otra que mirar de afuera cómo las grandes empresas se llevan todo el dinero, mientras acá, bueno, nuestros trabajadores poco lugar tienen en estos proyectos.
Claro, y sumar acá el hecho del sacrificio del territorio, ¿no? La excavación, ¿qué va a pasar con esa excavación? ¿Qué territorios atraviesan? ¿Qué restos arqueológicos se van a hallar? ¿Qué parte se destruye desde la cosmovisión? Hablamos de un montón de cosas que no estamos mencionando, ¿no? Parece que esto del extractivismo, ¿no? Vengo, saco y me llevo porque no estamos usando los recursos. Y hoy, justo al arrancar el programa, hablábamos un poco de el 25 de mayo, cuando llega Roca al territorio patagónico. Entonces, me parece que esto también vienen a ser esas conquistas donde solo se extrae y el otro no puede convivir en el espacio, no puede convivir con el ambiente, con lo que lo rodea, sino necesita poder succionar todo. Y esta idea de que tener petróleo o tener alrededor las empresas o la famosa vaca muerta no nos permite ver lo que está pasando con el entorno social de alrededor, ¿no? ¿Qué pasa con esas escuelas? ¿Qué pasa con el tema de las adicciones? ¿Qué pasa con el tema de la prostitución infantil? ¿Qué pasa con todo lo que trae eso, no? Porque nos venden, esto que vos decías, la teoría del derrame. ¿Cuándo realmente funcionó eso? ¿En qué momento?
Bueno, de hecho, Neuquén, siendo el dueño de la vaca, es una provincia que tiene un índice de pobreza más alto de la Patagonia, ¿no? El trabajador que entra a trabajar en una petrolera tienen sueldos altísimos, pero para un empleado público es imposible sostener los alquileres altísimos, los precios que de consumo de canastas básicas que se manejan en estos territorios, porque así se instalan.
El sistema de salud, el sistema educativo, de hecho, yo recuerdo hace un par de años atrás que salía una noticia de las compañeras que están cerca de Rincón de los Sauces, de Añelo, de todas las cenas petroleras docentes, donde ellas manifestaban no tener los recursos, pero no solo recursos económicos, los recursos sociales para abordar ciertas temáticas que estaban transitando en esos espacios.
Sí, después por otra parte, acá la discusión o lo que nos hicieron querer discutir era o debatir era en torno a este gasoducto, ¿no? Y cuando uno lo mira así, uno piensa en gasoducto, uno dice, bueno, ¿viene a traer gas a estos territorios? Bueno, no. Lo que hace es conectar desde el punto de extracción para que se lo lleven así como está crudito estos buques de licuefacción que van a licuar el gas para poder exportarlo. Y digo, pensándolo así, de manera recortada, impide ver esta gran escala de la que estamos hablando, porque este gasoducto que va en paralelo con el oleoducto que une Vaca Muerta con Punta Colorada, habilita, por ejemplo, 300 pozos nuevos de fracking en el valle, ¿no? Entonces, al reunirnos con las otras asambleas de los distintos lados de la provincia que están preocupados por lo que nos está pasando, pero también por lo que para ellos implican 300 nuevos pozos más de fracking que avanzan sobre las chacras, que avanzan sobre las fuentes naturales de agua potable. Digo, la magnitud de este proyecto es enorme. Y en cuanto a otra de las cosas que más nos preocupan y que no se mencionaron en este estudio ni durante toda la audiencia, tiene que ver con los efectos acumulativos, los daños acumulativos de este proyecto, ya estamos pensando en Punta Colorada como puerto petrolero, más estos dos buques que se instalarían ya, que ya tienen sus proyectos en marcha y no sabemos hasta dónde llega.
Sí, para recordar también, quien realiza el impacto ambiental es una empresa privada, ¿no?
Sí, contratada por la misma empresa, ¿no? Entonces también, lo que encontramos, Por suerte, de este lado de la vida hay gente muy seria, gente muy estudiosa que nos ayuda a entender estos estudios de impacto ambiental que son larguísimos, que están llenos de tecnicismos, que están armados de tal manera que sean dificultosos leerlos y las búsquedas hacia el interior de los documentos. Hemos tenido siempre acompañamiento de los compañeros del Observatorio Petrolero Sur, que son todos científicos y compañeros muy amorosos que nos traducen y nos ayudan a leer y a entender y a sistematizar. Los compañeros de FARM, que también nos acompañan muy cerquita para poder hacer estas lecturas que un ciudadano común, que uno no tendría por qué saber, digo, nos cuesta por ahí si no tenemos la terminología con las que están planteados esas descripciones. Entonces, digo, de este lado de la vida hay un montón de gente latiendo en este sentido. Y fue muy hermoso porque a pesar de que la audiencia pública, los funcionarios le negaron el acceso a los compañeros y hermanas y hermanos que vinieron desde otro lado, el sábado 23 hicimos un cabildazo que fue un espacio de autogestión en la Plaza Centenario de San Antonio Este, donde compartimos no solamente una olla popular, sino compartimos la palabra, compartimos los sentires, nos abrazamos un poco y nos dimos cuenta que somos muchos también los que estamos de este lado y que, bueno, al menos eso, uno nos quedamos con esta sensación de al menos estamos haciendo todo lo posible para parar esta locura antes que sea demasiado tarde.
Sí, y bueno, para cerrar un poco, está bueno eso y en esto de la pregunta del inicio también tenía que ver ¿por qué participar, ¿no?, en estos espacios? Yo creo que la palabra, siempre hay que participar. Aunque no estemos de acuerdo, aunque sea incómodo, aunque la pasemos mal, por lo menos para que ellos no se queden tranquilos que estamos todos de acuerdo. Sí. Hay gente que va a participar y va a romper, y por lo menos por la salud propia de uno, por el espacio que representa, por la voz que nos compete representar también, que es de otros, vamos a decir no estar de acuerdo con estos tipos de proyectos,
sí,
¿no?
Y lo otro de las potencias de la audiencia, quizás sea un consuelo de tontos, ¿no?, pero algo de lo que me gustó de estar ahí es que pude decirles lo que pienso mirándole a los ojos, ¿no? Por eso no tuve todo el tiempo que necesitaba para desarrollar mi discurso que había practicado para poder meter en esos 5 minutos. Lo había practicado, me daba el tiempo, pero el día viernes me dediqué a mirarlos a los ojos mientras lo leía, entonces perdí tiempo. Pero no, bueno, gané en claro. Flechas mortales de personalizadas que iban acompañando mi palabra.
Y las palabras que tenían que salir, salieron. Yo creo que eso es re importante, ¿no?
Sí.
Que
uno está y ¿sabes ahí qué? Además, que después al compartir en el espacio ahí, uno se da cuenta, o por lo menos lo que viví, es que después no te pueden mirar a los ojos. Porque después te los cruzás tomando el café, te los cruzás comiendo. Lo mejor de la audiencia fue el catering, como bien dijo un compañero. Digo, después te los cruzás y no te pueden mirar. Porque uh-huh. saben que están haciendo algo mal y son los lugares donde la patria por lo menos tiene el espacio para demandárselos.
Claro, es esto de poder decir esto. Uno no está de acuerdo y mira quién le tiene que decir las cosas, aunque las empresas no estén presentes, que sepan que hay gente que no va a estar de acuerdo nunca con el extractivismo, que tenemos otras posturas, así que bueno, eso es importante.
Sí, y después los argumentos, ¿no? Porque realmente siempre hacemos análisis serios, tenemos para decir cosas de verdad de por qué estamos en contra, a diferencia de ellos que lo que hacen es violentarnos a partir de sus discursos, llamándonos desde el lugar de privilegiados, de panza llenas, de bueno, digo, fue muy triste ver esa connivencia de poderes y ese manejo y usos y abusos de poder que hacen con el ciudadano común, ¿no? Pero bueno, de este lado de la vida somos un montón, latiendo en el mismo son, así que este fin de semana nos dejó, como siempre, mucha enseñanza.
Sí, eso está bueno. Bueno, sí. Sí. Bueno, vamos cerrando con este bloquecito. Llegó Paulita y aprovechamos porque Paulita tenía algo que decir. Así ya cerramos porque son...
Se fueron un poquito, ¿eh?
8:10.
Bueno, un saludo muy especial para los jardines de infantes, que mañana es el Día de los Jardines. El Día de los Jardines se efectúa el 28 de mayo en conmemoración a la muerte de una gran pedagoga de la Argentina, Peñalosa, quien nació en La Rioja y hizo muchísimas cosas por la educación infantil, empapada de un montón de pedagogías. Mañana el festejo va a ser en la Plaza de San Antonio, en la Plaza Central. Vamos a estar los jardines 88, 38 y el 8, Huellitas, Casita del Sol y Hola Manola, en conjunto con los jardines privados también. Va a haber una obra, un espectáculo que Gunter va a pagar ese espectáculo, buenísimo, porque es una forma de que el gremio vaya acompañando, el sindicato acompañe las actividades de nuestras escuelas y nuestros jardines. Vamos a hacer un desfile también por el pueblo. Así que bueno, quien ande por ahí cerquita, a partir de las 2 de la tarde vamos a estar ahí cantando, tocando unos tambores con murga, con espectáculos y disfrutando de nuestro día. Qué bien se merece reivindicar el nivel inicial.
Muy bonito.
Y mañana es el cumpleaños de nuestro amigo Martín.
Ah.
El día de los jardines naciste, Martín.
La flor más linda.
Bueno, entonces nos despedimos con esto.
Ay, chinchuda.
Nos vemos en la plaza mañana, Martín, festejando juntos.
Bueno, Peucayal.
Peucayal, gracias por la invitación.
Gracias a vos, Ceci.
Si alguien falta en este...